Hola. ¿Qué hubo? Aquí estamos en la Loma de la Dignidad hoy, primero de mayo. Andamos por los rastros del origen de la Biblioteca de la Dignidad, uno de los experimentos sociales más interesantes, que fue ganarse una biblioteca para un lugar emblemático de Cali como la Loma del Muerto, la Loma del Negro, la Loma de la Cruz, como quieren llamarlo, pero
la Loma de la Dignidad.
Es la gran Loma de la Dignidad. Sí, se resignificaron los lugares y la biblioteca es un ejemplo vivo de ello. Entonces andamos rastreando esos documentos hoy y precisamente vamos a hablar con el compañero Bra, uno de los líderes aquí en Cali, en este punto que se ha ganado para el mundo de la cultura.
Hola Bra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Bienvenidos a la Biblioteca de la Dignidad.
Gracias, hermano. Aquí siempre un placer. Queríamos preguntarte por... empecemos hablando del evento. ¿Qué es lo que estamos exhibiendo aquí hoy en la Biblioteca de la Dignidad?
Bueno, principalmente estamos conmemorando 2 años del estallido social con un evento que se llama el Estallido Gráfico, que es una suma de colectividades aunados en el esfuerzo de seguir trabajando el tema de la memoria y de alguna forma la reparación, así sea simbólica, de las víctimas del estallido social y los crímenes de Estado en general, mediante una serie de actividades culturales que, como pueden ver, acá tenemos en este momento estampados, tenemos una exposición fotográfica de hace 2 años, especialmente la mayoría de las fotos son de aquí de la Loma de la Dignidad, un lugar que se resignificó precisamente durante el estallido social, que ha sido conocido como la Loma de la Cruz o el Parque de la Mano del Negro. Entonces aquí pues nuestra intención es seguir trabajando en el tema de memoria y mediante la oferta de libros y la circulación de la lectura, talleres, lo que tratamos es como de trabajar en comunidad, ¿no? Y que esa misma comunidad se sienta como atraída hacia ese tipo de espacios, que lo que de alguna forma busca es que se siga construyendo el tejido social en el cual podamos de alguna forma pensarnos un mundo nuevo, otras formas de relacionarnos también.
Encontrarnos entre todos los que habitamos la comunidad.
Ve, cuéntanos un poquito, tenemos mucha curiosidad e inquietud por saber cómo se ganó este espacio. Digamos que fue un proceso que empezó con el estallido social, pero claro, todo se ponía en asamblea popular, todo se discutía, porque de todas formas estamos hablando de un lugar emblemático de artesanos, donde ese espacio no estaba dentro de las posibilidades urbanas. ¿Cómo ocurrió el proceso para que fueran ustedes designados con un espacio que ahorita conocemos como Biblioteca de la Dignidad y que, como dijiste vos, la intención es que se quede para siempre?
Sí, la mayor cantidad de tiempo posible, ojalá eso trascienda el tiempo y podamos seguir siendo, ¿no? Hoy estaré yo y más adelante estarán otras personas pues relevando, tomando la batuta, porque puede ser la intención. Cuando estábamos en el módulo que actualmente es CAI, pues eso fue tomado, ¿ya? Pero fue tomado de forma pacífica. Nuestra resistencia como biblioteca, como colectivo cultural, Biblioteca La Dignidad, siempre fue mediante la cultura, el arte y la pedagogía, nunca mediante la violencia. Nosotros la discusión la dábamos era en las asambleas, en los talleres, en las charlas, en la congregación pues que hacíamos alrededor de ese espacio, ¿no? Obviamente no fue un espacio que nosotros nos tomamos a la fuerza, o sea, nosotros no desalojamos a la policía. De hecho, la policía abandonó el espacio en medio de las protestas. Obviamente los efectivos policiales que habían ahí eran muy pocos y no podían hacer frente a la masa enardecida pues, que había salido en medio del paro nacional. Entonces, cuando ellos se fueron, llegó una cantidad X de manifestantes y desmantelaron el lugar. No sabemos realmente quiénes fueron, pero pues ahí sí se puso una consigna que decía, si no estoy mal, decía Biblioteca Popular o Más Libros, Menos Armas. Y ahí fue que algunos compañeros, no me cuento ahí porque yo no estaba el primer día de la biblioteca, yo me sumé a los días, dijeron, vamos con los libros, hagamos una biblioteca, como decía un compañero en ese momento. Y así fue que llegaron, coincidieron justamente con una colectiva feminista también que también llegó a ocupar el espacio, pero pues ya no como una suerte de disputa de quién se queda con esto, sino que todos podemos trabajar ahí. De hecho, las feministas también estuvieron un buen tiempo y luego siguieron pues su camino en otros espacios. Nosotros ya quedamos fue como biblioteca en ese espacio. En esa misma biblioteca funcionaba olla comunitaria, funcionaban talleres, funcionaban funciones de teatro, música, danza, muchas experiencias culturales diversas. Las asambleas que surgieron aquí en la Loma surgieron, pero ya como dinámicas propias del paro, no solamente por el hecho de que hubiera una biblioteca. Entonces habían diferentes colectividades, no solamente la biblioteca, insisto, y pues ya obviamente cuando el tiempo pasó, el paro empezó como a perder como un poco esa efervescencia, ya ese calor, ese calor de lucha empezó a calmarse, pues precisamente ya la gente empezó como a ir a esa supuesta normalidad que tanto nos aterraba, o sea que todo volviera a ser como antes era lo que menos queríamos. O sea, no que todo mantuviera el paro todo el tiempo, no, pero que sí se transformara, hubiera nuevas dinámicas, porque eso es lo que buscábamos con el paro. Pues bien, ya después estuvimos resistiendo en ese mismo espacio durante un buen tiempo, desde el 30 de abril hasta el viernes 13 de agosto del mismo año. Ya hay varios meses, de hecho, el último mes y medio más o menos ya no había paro como tal, pero nosotros seguimos haciendo biblioteca. Y ahí era que llegaba ya pues por lo menos Soler, el que era el secretario de Seguridad y Justicia, parte de la comunidad, porque no serán todos, o sea, hay comunidad que apoya, hay comunidad que no apoya, hay artesanos que apoyan, hay artesanos que no apoyan. Y es entendible, o sea, cada quien pues tiene sus propias experiencias y forma de pensar, respetable, pero pues el llamado siempre fue a la discusión, a tener la altura de poder decir por qué se argumenta lo que se argumenta. ¿Y qué posibilidades hay de que la biblioteca siga en ese espacio? Pues bien, nos asignaron a una personaje de la alcaldía que decía que teníamos que entrar en una especie de diálogo con la misma institucionalidad pues para poder mantener el espacio o ver cuál era el futuro de ese mismo espacio. Y en medio de eso pues hubo como una traición de alguna forma. Nos sentimos defraudados y traicionados por la institucionalidad, no lo vamos a ocultar. Mientras nos convencían de alguna forma, que no estamos realmente convencidos, pero pues tampoco podemos negarnos a la posibilidad del diálogo, estamos en diálogos con diferentes secretarías de la alcaldía, se seguía adelantando un oficio para legalizar ese espacio como un CAI. Y ese lugar antes no era un CAI, sí habían policías, pero eran policías de turismo, en un módulo que no ha sido adecuado como CAI, pero durante el momento en que estábamos en diálogos, ellos empezaron a hacer el oficio CEPAS para poder legalizarlo como CAI. Llegó el momento en que, sin aviso alguno, llegaron a las 5 de la mañana, un viernes 13 de agosto, rompieron el candado y ya metieron una cantidad de policías y chalecos negros de seguridad y justicia, que cuando nosotros ya llegamos ahí, ya estaban ellos ocupando el espacio. Ahí sí fue la primera vez que llegó por acá el secretario de Cultura.
Soler.
No, el de Cultura era Mayorga, sí, en ese momento. Alguien que siempre se negó a darnos la cara, a poder hablar al respecto, y llegó solamente para entregar ese espacio a la policía. Y nos prometió, y él nos prometió, de hecho, eso está en video, y nos prometió reubicar la biblioteca. Palabras al viento, porque nunca hubo un documento firmado ni nada, y tampoco lo quiso hacer, pero como para quedar bien ante la comunidad, dijo sí, la biblioteca va a ser reubicada. Eso nunca pasó, pero bueno, teníamos otro espacio, que es espacio paralelamente al funcionamiento de la biblioteca arriba en la rotonda principal. Tenemos este otro espacio que en el que funcionaba el módulo de la primera línea. Aquí estaba la primera línea en su momento. Y esa primera línea también, pues apenas bajo la efervescencia del paro, también empezó a desarticularse. Muchos se fueron, otros quedaron, pero no estaban como presentes en el espacio, están en otras discusiones. El espacio empezó a quedar abandonado, el de la primera línea, y con el tiempo empezamos a ver la necesidad realmente de reubicar la biblioteca, de que realmente la Secretaría de Cultura en cabeza de Mayorga no iba a cumplir.
Nunca cumplió.
Y pues empezamos a hacer el trabajo conjunto con la otra colectividad, que pues ya luego mutó, cambió su razón a Colectivo Loma de la Dignidad Cristian Sánchez. Antes eran primera línea, ahora son Colectivo Loma de la Dignidad Cristian Sánchez, y junto a la Biblioteca de la Dignidad empezamos a hacer ya pues la gestión para este espacio. Este espacio ya ha sido más consensuado con la administración del parque, ha sido ganado, no fue entregado, no fue regalado, no fue algo que nos cedieron así tan fácil. Esto nos costó sangre, sudor y lágrimas, muchos muertos, muchos desaparecidos, y las amenazas constantes, el terror del Estado. Entonces creo que para nosotros es una batalla ganada. No es que ganemos la guerra, pero sí es una batalla ganada, y creo que este espacio nos facilita y nos da la posibilidad de poder seguir trabajando en el tema de la memoria colectiva, de que esto no se olvide, que ese pasado reciente oscuro que vivimos no quede sepultado y no se vuelva a discutir de él, sino que de alguna forma pueda trascender en la discusión, en la memoria y del imaginario colectivo, y ofrecernos unas posibilidades para relacionarnos, encontrarnos y construir una mejor sociedad para nosotros, ¿ya?
¿Cuánta gente está vinculada actualmente así como al funcionamiento y a la especie de coordinación de la biblioteca? ¿Cuánta gente es el colectivo que está actualmente? Ya sabemos que hay gente que entra y sale, pero en ese momento, ¿cuánta gente está en este instante, después de 2 años de las revueltas?
Bueno, es entendible que obviamente en el calor de la lucha mucha gente se ve identificada y motivada a ser parte de procesos, y es respetable que mientras está la emoción del momento mucha gente se quiera sumar. Cuando ya empieza a pasar todo eso, obviamente eso merma y obviamente empezamos a hacer cada vez menos. En su momento, cuando estamos en el paro, éramos aproximadamente 15 integrantes en la biblioteca, son aproximados, podemos ser un poco más, pero obviamente cuando todo empezó a volverse un poco más complejo, más peligroso, algunos por razones de seguridad se retiraron, otros ya no se sentían identificados con el proyecto como tal, y otros pues ya siguieron pues sus dinámicas propias. El paro paró, por decirlo así, lastimosamente, y pues volvieron y retornaron a sus labores. Entonces también nosotros quedamos. Pues como artista yo pues puedo administrar un poco mejor mi tiempo, ¿no? Entonces digamos que yo continué ahí con un compañero abogado que tiene de hecho un consultorio jurídico que se llama el Consultorio de la Dignidad. Es un consultorio jurídico gratuito que surgió durante el paro, y el compañero todavía me sigue haciendo la compañía aquí con él. Empezamos a gestionar este espacio. Ahora se han empezado a sumar nuevas personas aquí pues al proceso, los compañeros y compañeras. Estamos ahorita unos 4 permanentemente, tenemos otros colaboradores que llegan pues a ratos, y entendemos pues por sus propias dinámicas no pueden estar permanentemente, pero son colaboradores. O sea, solo no estamos, y de hecho el otro colectivo que habita este espacio, el módulo Cristian Sánchez, también nos colabora mucho aquí acompañándonos con la biblioteca, las mismas dinámicas y actividades que tenemos.
Hablemos un poquito de las actividades. ¿Qué actividades han desarrollado y qué actividades hay ahora pues en servicio, ¿no? Como ya pensándose la biblioteca como un lugar de actividades y de promoción del conocimiento. ¿Qué actividades han desarrollado y cuáles hay?
Bueno, yo siempre retorno como al pasado, como para hacer como un punto, entrar como un punto de comparación, ¿no? Anteriormente, obviamente, nosotros asumimos una cuestión que se llama la agenda cultural. Una agenda que antes manejaba la administración o algún sector de la Loma, entre los artesanos, ¿no? Pero pues con el paro, como todo empezó como a bajar la actividad cultural acá, nosotros empezamos a ofertar eso, la cultura, el arte y la pedagogía, ¿no? Viene ya el momento en el que llegan muchas personas ofreciendo, yo sé hacer esto, yo quiero hablar de esto, yo quiero hacer un taller de esto, y pues para que no se cruzaran los cables, para que no se cruzaran las actividades, empezamos a organizarlas en una agenda, ¿ya? Teníamos una agenda así pues bastante nutrida. Obviamente ya en estos tiempos la cosa es un poco más suave, más mermada, pero empezamos a tener ya otras actividades entre talleres. Por lo menos actualmente tenemos la compañía de algunos amigos, compañeros de literatura, estudiantes de literatura de la Universidad del Valle. Ellos están ofreciendo ahorita en varias sesiones los sábados talleres de escritura creativa, de collage. Aquí también estamos ofreciendo por lo menos círculos de lectores. seguimos con las mismas dinámicas del paro, pues que eran el préstamo de los libros, el trueque, pues para tener como otras formas de economía, ¿verdad? Lo que llamamos economías solidarias. Entonces, mediante eso, pues estamos como tratando de mover el espacio. Ya se viene por lo menos, estamos hablando con varios compañeros ya para empezar a hacer agenda mayo-junio. Uh-huh. Y ahí sí ya se vienen una serie de actividades que ya le van a dar un poquito más de vida a este espacio nuevamente. Entre eso, tenemos asesorías jurídicas, cómo escribir proyectos, que alguien quiere enseñarnos a hacer origami, que otras personas saben sobre tejidos, bueno, cantidad de actividades varias que no discriminan de oficio, ¿ya? Siempre y cuando nosotros manejamos tres principios, ¿no? Que sea algo respetuoso con el espacio, que sea aportante al espacio y que sea coherente con lo que tratamos de demostrar acá.
Yo quisiera hablar un poquito de vos. Quisiera preguntarte sobre tu vida y sobre algunas cosas que tienen que ver con ese compromiso con la biblioteca, ¿sí? Porque de todas formas es asumir una especie de ideal o utopía, ganarse esto. Nosotros estamos maravillados, digamos, de que esto ya haya llegado hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, que de todas formas, como decís vos, a lo que ocurrió allá arriba en el CAI, pues no fue una entrega, eso fue una toma. Se volvió a retomar eso y ganarse esto aquí. Entonces, yo quiero que nos contés quién sos vos. ¿Cómo te llamás? Necesitamos conocerte.
Bueno, primero, antes, por el tema de seguridad, sí, nosotros usamos seudónimos, ¿no? Sí. Recuerdo que alguna vez...
También está respetuosamente, si lo querés decir, si no, lo guardamos para el documento, o si no, sencillamente...
Te cuento un poco la anécdota, ¿no? En medio de esa vaina de los seudónimos y esa suerte de frikis, que tenemos espíritu friki también, y esta cultura pop, pues, una compañera llegó y dijo, no, pues yo me llamo Jean Grey. Entonces yo decía, no, yo soy Logan, y así, más de uno empezó a poner sobrenombres, apodos, nicknames, alias, bueno. Precisamente porque cubríamos nuestros rostros también, entonces pues no era como tan prudente decir quiénes éramos, no porque estuviéramos haciendo realmente algo malo, sino pues porque sabemos que sí hay gente que quiere hacernos
la amenaza,
el mal,
la intimidación,
la amenaza. Entonces, para poder seguir con nuestras actividades, pues asumimos los seudónimos. Con el tiempo, ya la vaina ya era muy evidente y nosotros pues ya dijimos, pues en lo personal, yo sí ya dije como que bueno, si me llevan, me llevan, si me matan, me matan. Y yo ya, pues por las ideas, por el amor a la causa y por todo esto, yo decía, pues no importa. Pues yo me llamo Brian y pues al inicio yo decía, no, yo me llamo Bra, déjelo así, Bra. Mi nombre es Brian Morales. Orgullosamente Morales, porque es el apellido que me dio mi abuelo, un luchador también, que pues a él le debo mucho de lo que hoy estoy haciendo hoy en día.
¿Vos caleño?
Caleño de nacimiento.
¿Cuántos años tenés?
Tengo 31.
¿Y estudiaste algo? ¿Sos artista?
Bueno, yo estudié licenciatura en historia en Univalle y teatro en el IPC.
¿Dónde?
Teatro en el IPC, el Instituto Popular de Cultura. Pues yo me dedico actualmente pues a la labor del artista. Soy actor, director, técnico de luces, músico.
Y cuando podás, venís aquí a ofrecer servicio. Esto es como una especie de servicio, ¿no? O sea, conectarse con la biblioteca es también hacer como tiempo de servicio para la comunidad.
Claro, claro. De hecho, pues aquí nadie nos paga por estar acá.
Es verdad, quería preguntarte.
Sí, eso, nadie nos paga por estar acá. Yo sé que hay algunas experiencias bibliotecarias que surgieron durante el paro, pues que respetable todo el asunto, aunque no tienen espacio físico, los admiro porque pues han sacado adelante proyectos, ¿ya? Proyectos, como tal, han escrito proyectos, han movido por diferentes espacios de la ciudad y en otras ciudades. Nosotros somos más como de trabajar en el colectivo y lo que puede ofrecer la colectividad, de no apegarnos tanto a la institucionalidad, pero pues tampoco nos vamos a negar el hecho de poder también captar algunos de esos recursos mediante la formulación de proyectos en el otro momento, ¿no? Pero por ahora hemos claramente funcionado pues desde la autogestión, desde la misma, el mismo aporte de los visitantes a la biblioteca, de la misma comunidad. Entonces, eso sale de nuestro propio bolsillo, ¿ya? si se monta una estantería, la plata sale de nuestro bolsillo. Si hay gente que aporta para eso, gracias también. Pero pues eso ha sido una vaina más como, más de pelearlo con las uñas, ya, de que se sienta que es como un producto, un hijo, ya.
¿Cómo podría ayudarse a este proyecto para que alcance su estabilidad, para que ofrezca más servicios y para que haya más actividades que... No solamente, no, o sea, todo el mundo piensa en los recursos, porque son necesarios para la autogestión, si no las cosas desaparecen. Pero más allá de eso es cómo se puede vincular la comunidad a que aquí hayan muchas más opciones. ¿Cómo, o sea, es, porque es recíproco, ¿no? Claro. ¿Qué ofrece la comunidad? ¿Cómo la comunidad puede apoyar este tipo de causas? ¿Cómo se puede apoyar?
Bueno, primero que conozcan nuestro espacio, que vengan, nos visiten. Estamos aquí en la Loma de la Dignidad, módulo 4. Eso es las cascadas de la Loma. Usted se hace al frente en la quinta, mirando hacia las cascadas, a mano de izquierda, el segundo módulo arriba. Ese es el espacio que llama módulo Cristian Sánchez. Ahí funciona la biblioteca. Segundo, pues que se riegue la voz. Que se riegue la voz, porque pues el voz a voz nos sirve mucho acá, que la gente llegue, que conozca nuestras redes sociales para que se enteren de las actividades. En Instagram aparecemos como biblio-dignidad y en Facebook como biblio espacio normal y es biblio espacio dignidad.
Y si alguien quiere, digamos, aportar desde proponer una actividad o sea, si alguien quiere proponer una actividad para aportar, ¿cómo se hace? Es decir, está abierto a ese tipo de experiencias. Si alguien quiere de regalar un taller, un conversatorio o cualquier cosa, siempre estamos abiertos allí. Siempre está abierta la biblioteca a ese tipo de experiencias que la gente quiere aportar.
Por supuesto. Este espacio, como les digo, es un espacio comunitario. O sea que esto es de todos y todas. Y bajo esos mismos tres principios que les comenté anteriormente, de coherencia, respeto y aporte, como tal, recibimos cualquier cantidad de voluntades que quieren de pronto ofrecer algún taller, que quieren ofrecer alguna charla, que quieren de pronto lanzar su libro. Bueno, porque aquí han venido varios escritores también que han sabido que este espacio también pues, es un fortín okay. de la lectura, de la literatura. Y aquí se puede también pues, promocionar el libro que pues, vayan a sacar. De hecho, tenemos ahorita el 11 de mayo el lanzamiento de un libro que llama La Capital de la Salsa, en el que la biblioteca también pues, ha sido bastante colaboradora, pues no en la narrativa, pero sí pues como en la consumación de ese mismo libro, ¿no?
Okay. Te he escuchado hablar durante varias oportunidades sobre Cristian Sánchez y el módulo Cristian Sánchez. Yo quisiera que le explicaras a la comunidad orbitante quién fue ese señor Cristian Sánchez.
Bueno, Cristian fue un compañero activista, ¿no? Incluso mucho antes del mismo paro nacional. Era un compañero ambientalista, activista del uso de la bicicleta. Él hacía parte del parche también de biciusuarios de... Sí, hacía parte de este parche de biciusuarios en Biciarte. Ya, y era alguien que era de aquí del sector. Cuando surgió el paro nacional, el compa pues integró la primera línea de la Loma de la Dignidad. Fue parte de la Loma, fue parte de la primera línea. Pero él no era un pelado, o sea, aunque era un pelado parado, admirable, el man no era un man de confrontación. El man, cuando se ofrecían los tropeles, él era uno de que sacaba el megáfono y una bandera de Colombia ensangrentada en la espalda y él con el megáfono empezaba a hablarle a la gente, a los mismos policías, de todo lo que estaba pasando y con una coherencia pues que era muy propia de él, ¿no? Resulta que hubo un ataque de la policía al punto del Paso del Aguante el 4 de junio del 2021, en el que llegó un montón de policías, varios efectivos, bastante efectivos de la policía y policía militar y resulta que se hizo un llamado de solidaridad a las primeras líneas porque los pelados estaban allá pues sufriendo pues toda esa arremetida Entonces varias primeras líneas de diferentes puntos de resistencia se movilizaron hacia el Paso del Aguante, y entre esos la primera línea de acá de la Loma de la Dignidad. Cuando llegaron allá se encontraron pues con un tropel bastante fuerte, bala, o sea, no solamente eran gases, y pues el alumbrado público también se encontraba algo afectado, entonces pues se prestaba para mucha cosa, ¿no? Y hechos confusos y vainas así. Entonces fue en medio de esa arremetida en que Cristian estaba adelante con la bandera y fue impactado por dos tiros de fusil que venía desde el lado donde estaba ubicada la policía. O sea, no se puede decir que fue otro actor armado, era la policía. Era la policía, claramente identificado la policía. Pero pues, como bien sabido es, esos policías siempre tapaban sus identificaciones, andaban encapuchados. Y como nosotros decimos, tombo encapuchado es un paraco. Y es un actuar claramente paramilitar, paraestatal, porque eso no puede verse como algo legal, ¿ya? Y fueron tiros de fusil de actores paraestatales que se amparan bajo la institucionalidad, que dispararon dos tiros, uno le dio en la cabeza y otro en el cuello. Ese día murió Cristian levantando su puño. Pues esa noche lamentablemente murió nuestro compañero. Lo mataron, lo asesinaron vilmente, cruelmente. Las balas del Estado por parte de la policía encapuchada, sin identificación. Esta es la fecha en que no hay un autor material identificado. Se sigue buscando justicia, se sigue buscando la verdad. Esa misma noche murió Jaime Rosales, otro estudiante de la Universidad del Valle, que era del punto de Sameco, ¿ya? Esa noche murieron dos compañeros de primera línea, de Sameco y aquí de la Loma de la Dignidad.
¿Cristian también era de Univalle?
Sí. Los compañeros, eso fue una cosa re fuerte porque justamente en el punto de atención médica tenían a los dos cuerpos, uno al lado del otro, cubiertos con el uno, Cristian cubierto con su bandera y Jaime cubierto con uno de los trapos, ensangrentados, ambos. Y ambos murieron por tiros de fusil. Se sigue buscando verdad, se sigue buscando justicia. De hecho, este punto fue llamado Cristian Sánchez, y no solamente Biblioteca de la Dignidad, por ejemplo, el módulo se llama Cristian Sánchez porque aquí habitan dos colectivos, ¿no? La Biblioteca de la Dignidad y el colectivo Loma de la Dignidad Cristian Sánchez, del cual el segundo lo integra también doña Nelly Sánchez, mamá de Cristian. Una mujer berraca que pues aquí la ha dado toda por ese espacio también, de fuerte carácter, y ahí entendemos por qué Cristian era como era también. Pues nada, aquí Cristian seguirá vivo en nuestra memoria y es un pelado al que seguimos siempre reivindicando. Si ustedes vienen aquí a este espacio se van a encontrar con leyendas de él también, pues en este momento pues que tenemos exposición fotográfica, tenemos algunas fotos de él, de los murales de él también, tenemos pues la mamá de Cristian debe estar por acá también dando alguna vueltica, pues sería chévere también escucharla a ella, porque creo que es justo y necesario.
Muy buen, sí.
¿Ya?
Si la puedes conectar sería chévere.
Claro.
Pues creo que Bram, ha sido suficiente esta conversada, este primero de mayo, día del trabajo, día de la dignidad, y agradecemos mucho tus palabras de que estés adelante en este proceso, que lo estés liderando. Siento una especie de admiración con este tipo de actos, porque de todas formas sostener un espacio es como una especie de sostener un sueño. Muy agradecido con vos, con tus palabras, y bueno, esperamos que este documento sea un documento ejemplar para entender que la lucha y la autogestión y los propósitos de la gente por recordar y por construir la memoria en un tiempo que cada vez más necesario, pues es fundamental. Por eso desde la Loma de la Dignidad siempre pensamos a los mártires del paro y creemos que este lugar, como se está consagrando en una biblioteca que es un espacio sagrado del conocimiento, pues tenga mucha más relevancia en la ciudad, y este documento pues creo que quiere aportar a eso. Muchas gracias, Bran, por habernos atendido esta tarde.
Antes que nada, pues para terminar, recuerden que el conocimiento es libre, por eso hacemos lo que hacemos. Como dice la consigna que tanto sonaba en Univalle, en medio pues, de las luchas propias de la universidad, en los libros encontrarás el tesoro del saber. Y si aprendes a leer, policía no serás.
Bueno, gracias, Bran.
Amable. Todo esta tarde maravillosa, encontrándonos aquí con Bran. Acuérdense, 1 de mayo siempre en nuestros corazones.